Unos comían demasiado, otros se quedaban sin nada y algunos, créelo, salían borrachos de la propia ceremonia de la cena del Señor. Así que la amonestación es ciertamente necesaria. La iglesia necesita aprender a comportarse.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola, soy David Silva y estamos ya en otro recorrido más de Misión 66. Muchas emociones y aventuras siguiendo la senda de la fe. Seguimos descubriendo las enseñanzas para nosotros y la iglesia que se encuentra en Primera de Corintios. Hoy, nuestro énfasis será el capítulo 11. El tema que traemos es comportándose en la iglesia. ¿Qué piensas tú de esto, Kimberly?
Saludos, David, y creo que el asunto es más serio de lo que te imaginas.
No es suficiente con ir a la iglesia, cantar himnos y ofrendar. Es necesario participar con responsabilidad. Johnny está aquí ya preparado para compartir con nosotros las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Ayao. Ahora sí debemos comportarnos. Llegó el profe.
Me has recordado mis tiempos de estudiante. Pero ahora, en serio, hoy estamos ante un texto difícil de comprender por la mayoría de las iglesias cristianas. Ese texto ha causado mucha duda porque hay una mezcla de detalles que hay que entender. Pero para eso estamos aquí. El texto empieza a decirnos, a partir del versículo 3, lo siguiente.
Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra.
Pablo está enseñando a la iglesia de los Corintios sobre el culto público, sobre cómo la persona debe comportarse en la iglesia. A primera vista, lo que dice Pablo parece ser algo raro. ¿Cómo es eso de que la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza de la mujer es el hombre?
Parece un texto sin pies ni cabeza.
Cierto, pero la idea aquí, muy probablemente, tiene que ver con honor y autoridad. Existe un honor que funciona en base a jerarquías funcionales. En la jerarquía funcional de la iglesia, Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre debe darle ese honor a Cristo. La mujer debe dar ese honor a su marido. Y el ejemplo tanto del hombre como de la mujer es Cristo, el que se somete a Dios, aunque sin ser inferior a Dios, porque Él mismo es Dios.
En ese contexto de honrar a la autoridad, existe una cuestión de percepción pública.
Así parece. En Corinto, en aquella jerarquía funcional de la iglesia, en aquella época, el hecho de que una mujer tuviera la cabeza descubierta sugería una actitud de falta de respeto e incluso de libertinaje.
Así que la exigencia social era que la mujer tuviese la cabeza cubierta.
Así es, pero en el caso del hombre eso no era necesario, pues el hombre es considerado imagen y gloria de Dios y la mujer gloria del hombre. Y la razón de eso, Pablo la explica a partir del versículo 8.
Porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Por esta razón, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad.
Está claro que el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Pero el texto pone énfasis aquí en la jerarquía funcional entre ellos, donde hay una responsabilidad de liderazgo masculino.
¿De dónde viene esta idea o pensamiento?
Bueno, el argumento viene de Génesis 2, que narra que el hombre fue creado primero, y la mujer, además de ser creada después, fue creada a causa del hombre. Aunque el texto pueda parecer raro, el reconocimiento público de eso era importante, y por eso era necesaria una señal sobre la cabeza de la mujer, que aquí en Primera de Corintios se ilustra como un tipo de velo que se usaba en aquella época.
Algunos lo llamarían discriminación, ¿no te parece?
Kimberly, tú que nos escuchas, ese razonamiento de Pablo puede conducir a una idea que no es lo que el apóstol pretende presentar, llevando a las personas a afirmar que el hombre es esencialmente superior a la mujer. No es eso lo que Pablo está diciendo. Para mostrar que ese no es el punto de vista, aquí la Escritura dice:
pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios.
Para que no se piense que el hombre está hecho de alguna sustancia superior a la de la mujer, y se argumente que él es esencialmente mejor que ella, Pablo añade que la mujer procede del hombre, es decir, que es de la misma sustancia y esencia que él.
¡Qué bueno que esto aclara el punto!
Y el apóstol además presenta el argumento invertido, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios.
En ese sentido hay una igualdad esencial entre los dos.
Exacto. Y los dos tienen una relación de interdependencia. Así que la cuestión es cómo eso funciona en un culto público, cómo debemos comportarnos en la iglesia.
Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
Buena pregunta esa. En aquel contexto eso tenía una percepción de rebeldía, de enfrentamiento, incluso de inmoralidad, de una moral blanda.
¿Acaso la naturaleza misma no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le fue dado el cabello. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros no tenemos otra costumbre, ni las iglesias de Dios.
Lo importante, entonces, es mantener una organización en el culto público, donde cada uno debe portarse de manera apropiada, sin rebeldía, sin traer escándalo social sobre la iglesia y aceptando el principio de autoridad constituida por Dios dentro de una jerarquía funcional.
Pero los problemas de Corintios no estaban solamente en esa cuestión del uso del velo o del cabello largo para las mujeres.
La cosa iba más allá. El texto habla también sobre las divisiones que había en la iglesia. Pablo incluso dice lo siguiente:
porque es preciso que haya disensiones entre ustedes, para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar de la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde pueden comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada?
¿Qué está pasando? Pablo no puede aceptar ese comportamiento.
Por increíble que parezca, Kimberly, en la cena del Señor esos hermanos de la iglesia de Corinto no sabían comportarse. Unos comían demasiado, otros se quedaban sin comida y algunos, créelo, salían borrachos de la propia ceremonia de la cena del Señor. Así que observa que la amonestación de Pablo es ciertamente necesaria. La iglesia necesita aprender a comportarse y en consecuencia Pablo empieza a explicar qué es la cena del Señor. Él dice en el versículo 23:
la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria.
Y de la misma manera Jesús hizo con la copa, que es la nueva alianza en su sangre. Y cada vez que bebamos de esa copa estaremos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, haciendo eso en memoria de Él.
Entonces la ceremonia de la cena recuerda lo que Cristo hizo por nosotros y apunta a la realidad de la futura redención que se concretará con la obra de Cristo. ¿No es así?
Sí, pero tal como ocurrió con el problema del comportamiento femenino, aquí también hay un problema con el comportamiento de los corintios. No se puede comer el pan o beber de la copa del Señor indignamente. El que lo hiciere será culpable de pecar contra el cuerpo santo del Señor.
Entonces es necesario que cada persona se examine para ver si está apto para participar de la cena.
Probablemente había personas incrédulas participando de la cena, y esa es la razón por la que Pablo dice: examina si de verdad eres lo que estás diciendo que eres y si estás apto a participar. La idea de examen era para que la persona reconociera si había algo que debía resolver y entonces sí podía participar. Dice el texto:
Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo.
Ese problema es tan serio que el juicio de Dios había caído sobre la iglesia de Corinto. Algunos estaban enfermos y otros habían muerto a causa de esa actitud equivocada. La disciplina de Dios ocurría en la iglesia para que ellos no fuesen condenados con el resto del mundo, tal como vemos en los versículos 31 al 34.
Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos.
Mi querido oyente, observa cómo Pablo desea orientar a la iglesia a que se porte de manera adecuada. La cuestión del velo, que aparece al principio del capítulo, muestra cómo la actitud de confrontación, de afrontar sin preocuparse con las consecuencias que eso conlleva, perjudica a la iglesia.
Está claro que nadie debe vivir su vida sencillamente para agradar a las personas.
Pero no podemos poner la obra de Dios en la vida de las personas debajo de nuestros intereses personales. La actitud de las mujeres en Corinto era culturalmente condenable y comunicaba una alteración de principios, lo cual Dios no podría de ninguna manera aprobar.
Por lo tanto, ellas estaban siendo invitadas a cambiar su comportamiento.
De igual manera, la cena del Señor, que se estaba practicando sin la consideración hacia los demás ni al propio Dios. Eso no se podía aceptar, porque la cena del Señor es algo bastante serio. Al fin y al cabo, cuando vamos a la iglesia para participar de un servicio, de una celebración, debemos entender que Dios es el centro de todo. Es necesario tener respeto y comportarse adecuadamente, pues estamos dando a Dios nuestra adoración.
¿Qué tema más interesante el de hoy? ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del tema o si tienes dudas, escríbenos ahora mismo. Recuerda solicitar el librito Misión Corintios. Es gratis.
Muy bien, vamos ahora con las preguntas sobre este estudio del capítulo 11 de Primera de Corintios.
Johnny, al principio dijiste que este texto es complejo y de hecho es complicado. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo a las mujeres cortarse el cabello y ordenando el uso del velo. ¿Es esto cierto? ¿Cómo entonces debemos actuar en el contexto de hoy como iglesia?
Como hemos dicho, ese texto es difícil de interpretar. De hecho, si nos ponemos a mirar lo que ocurre en el texto, es verdad que Pablo está diciendo que las mujeres no deben cortarse el cabello y que deben usar un velo.
¿Cuál es la enseñanza?
Bueno, la importancia de esa enseñanza es porque existe un principio de autoridad en la jerarquía funcional de la iglesia. La mujer cristiana debería, a diferencia de la mujer pagana, tener una actitud de respeto a la autoridad del liderazgo masculino en el culto, tal como aparece aquí.
Y la manera concreta de mostrarlo en aquella sociedad era usando el velo, ¿cierto?
Bueno, históricamente las iglesias cristianas han adoptado estrategias diferentes para llevar a cabo ese principio. Algunas, por ejemplo, usan el velo naturalmente. Otros grupos entienden que el velo natural de la mujer es el propio cabello y por eso prescinden de esa práctica.
El texto no está diciendo que la mujer está prohibida de cortar cualquier parte del cabello.
Dice apenas que ella debería tener el cabello largo.
Pero, ¿por qué gran parte de las iglesias cristianas no exigen que las mujeres tengan el cabello largo ni que usen el velo?
Porque esas iglesias entienden, y con mucha razón, que esas cosas hoy no expresan un reconocimiento de autoridad, no manifiestan un espíritu sumiso. En el tiempo de los corintios eso tenía sentido porque, entre otras cosas, una mujer con el cabello corto y sin velo podría ser confundida con las prostitutas de Corinto. Por ejemplo, las prostitutas cúlticas del templo de Afrodita que llevaban el cabello corto. Hoy en día, como el contexto es otro, debemos entender que el principio de autoridad permanece en la iglesia, pero la aplicación de ese principio es la que va a variar.
Entonces, ¿dónde quedamos?
Bueno, debemos respetar las diversas tradiciones cristianas, pues cada una de ellas está intentando agradar a Dios acerca de eso. Ellas entienden que están cumpliendo con ese principio bíblico. Pero no podemos exigir de todas las personas el cumplimiento literal del texto, porque hoy en día eso ciertamente no tendría el mismo significado que tenía en el contexto original.
Ya veo que a Kimberly se le están poniendo los pelos de punta.
Muy chistoso. En serio, ¿qué significa jerarquía funcional? Lo has mencionado algunas veces aquí. El texto parece incluso poner a la mujer en una posición inferior al hombre. ¿Será que tenemos un machismo establecido?
Es importante observar que la Biblia aclara que el cabeza de una familia es el hombre. Es bastante claro que el liderazgo masculino se enfatiza en la iglesia. Y el argumento aquí de que el hombre fue formado primero puede llevar a una persona a pensar que, por lo tanto, el hombre es mejor que la mujer.
Pero, ¿qué sugiere el texto?
De lo que el texto está hablando es de una diferencia de papeles. Es fácil entenderlo cuando yo, por ejemplo, soy detenido por un policía en la carretera y él me pide explicaciones, documentos. Aquel policía no es más persona que yo. Él no es superior a mí. Pero en aquel momento, en su función, lo entiendo como autoridad y por eso le debo respetar.
Entonces el hombre es esencialmente igual a la mujer.
Claro, pero en términos funcionales hay una jerarquía, tal como Cristo se somete a Dios siendo en realidad Dios también. Por lo tanto, eso no implica en que la mujer sea inferior, implica en que el liderazgo del hogar y de la iglesia, como papel determinado por Dios, que incluye privilegios, pero también responsabilidades, es atribuido al hombre. Eso se enseña claramente en 1 Corintios 11.
Todo esto parece incluso bastante cultural, pero el texto en el versículo 10 dice que el velo es a causa de los ángeles. ¿Qué significa esto? ¿Estamos siendo observados, monitoreados?
¿Ves cómo la cosa se complica? Por eso no se sostiene el argumento de que toda la discusión aquí es meramente contextual en lo que se refiere solamente a la costumbre de los corintios, porque el texto dice que los ángeles están involucrados aquí.
Entonces, ¿qué hacen los ángeles en medio de ese culto con velo, con esas mujeres que no pueden cortarse el cabello?
Vamos a entenderlo. Existen dos buenas posibilidades para explicarlo. La primera es que los ángeles participan de los cultos, ellos están presentes, aunque no podamos verlos, y que esos ángeles, al contemplar el comportamiento irrespetuoso e insumiso de los creyentes, esa mundanalización de la iglesia, se retiran del culto. La segunda posibilidad es que el pecado que destruyó la propia realidad del mundo angelical fue el pecado de rebeldía a Dios, de confrontación.
¿Cuál fue el pecado de Satanás?
Los ángeles cayeron exactamente porque quisieron ser como Dios, porque no aceptaron las limitaciones de su rol. Por lo tanto, esos ángeles rebeldes que ya vieron que ese asunto de insumisión no funciona estarían escandalizados con la manera de actuar de la iglesia en Corinto. Es razonable que una de esas dos posibilidades esté detrás de lo que Pablo está diciendo.
Me imagino entonces cómo esos ángeles rebeldes quedaron cuando vieron la cena mencionada aquí. Ahora, hablando de eso, ¿qué es la cena? ¿Cómo se debe entender la cena de aquella época? ¿Y cómo podemos practicar la cena hoy?
En primer lugar, es necesario saber que la cena del Señor y la Santa Cena es lo mismo, es la misma ceremonia. Y tenemos algo de libertad para discutir ese asunto en el cristianismo. Hay cuestiones en la fe cristiana que son indiscutibles, son claras y absolutas. Otras, en cambio, incluyen una diversidad de opiniones, porque incluso los textos bíblicos nos permiten tener esa lectura más amplia.
Así que la Cena del Señor, o Santa Cena, es un medio de gracia para algunos. Ella bendice a las personas espiritualmente.
Para otros, ella es sencillamente un simbolismo. No tiene ninguna bendición espiritual en ella misma. Algunos enfatizan que en esa ceremonia Cristo está presente de manera más clara, una presencia mística, como se le llama. Otros dicen que esa presencia de Cristo es sencillamente espiritual, y otros aún dicen que es apenas un símbolo, que no hay ninguna presencia diferenciada, que es apenas un memorial. Sea como fuere, no podemos despreciar el valor de la cena, que es lo que los corintios estaban haciendo.
Y para nosotros es claro que tampoco se puede mistificar demasiado.
Algunos llegan a pensar que la copa de vino es la sangre de Cristo literalmente. Otros llegan a enfatizar que el pan se transforma verdaderamente en el cuerpo de Cristo. Esa doctrina no aparece en el Nuevo Testamento. Lo que aparece es que la cena es instituida por Cristo y en memoria de Él. Normalmente, las iglesias cristianas realizan la cena al menos una vez al mes, en recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros y en la esperanza de que volverá al final de los tiempos.
Sí, la cena es una reafirmación de nuestro compromiso con Jesús.
Así es. Cuando somos bautizados, el bautismo marca el inicio de ese compromiso de fe. La cena marca su continuación. Es la reafirmación del compromiso con Cristo.
Quiero entender un poco más sobre lo de la cena de los corintios. Es que unos salen alegres en su corazón, otros por tener el estómago lleno y otros por lo que han bebido. ¿Cómo entender una iglesia con ese tipo de cena?
Bueno, como ves, nos damos cuenta aquí de algo interesante. Hoy estamos acostumbrados a una cena diferente, con vasitos.
¿Con trocitos de pan?
Sí, todo pequeñito. La práctica fue bastante occidentalizada. Aclaremos esto, en los tiempos bíblicos la cena era, de hecho, una comida donde las personas comían juntas, así que el pan y el vino eran en mayor cantidad. Y como ellos tomaban un vino común, como el vino que conocemos hoy, los corintios terminaban exagerando y salían borrachos. Pablo condena ese comportamiento, poniendo en evidencia que ellos estaban absolutamente equivocados en su manera de actuar.
El versículo 11 del capítulo 11 de Primera de Corintios será mi última pregunta. Si tomo la cena en pecado, ¿estoy en riesgo de enfermarme o incluso de morir? ¿Cómo voy a lidiar con esa situación si es así?
¿Cuántas personas sufren con miedo de una situación así? Es verdad que la cuestión es seria, pero es importante entender lo que está pasando en la iglesia de Corinto.
El gran pecado de esos corintios es no discernir el cuerpo del Señor.
Pablo probablemente se está refiriendo a la división interna de la iglesia y al hecho de que ellos participasen de la cena sin la más mínima preocupación en cuanto a eso. Otros sugieren que puede ser una referencia a la presencia de gente que ni era convertida de verdad y que está participando de la cena como si nada estuviese pasando. Sea en un caso o en otro, eso no tiene nada que ver con el hecho de que hayas discutido en la calle entre semana y entonces el domingo no participas de la cena porque crees que fallaste.
Y estoy segura de que voy a fallar muchas veces.
Todos vamos a fallar. Es por eso que el texto dice, examínate y participa. Nadie debe tener miedo de la cena de Dios, creyendo que es el fin del mundo. Pero debemos tener una actitud de conciencia y de respeto, sabiendo que, cuando la cosa es seria, aquel que pertenece a Dios puede sufrir disciplina, sí, inclusive por medio de enfermedad o incluso la muerte.
Qué bueno que podemos hacerte compañía. Te invito a seguir en conexión con nosotros, así que síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
El tema del recorrido de hoy fue comportándose en la iglesia. Johnny, ¿cómo podemos aplicar lo que hemos descubierto y aprendido de la primera carta de Pablo a los corintios?
Bueno, puedo decir que el problema de los corintios era no saber comportarse en la iglesia, no saber adorar a Dios. Por eso, amigo, amiga, presta mucha atención. Cuando se va a rendir culto a Dios, muchos prefieren exponerse, lucirse e incluso pelear. Es importante destacar que nuestra finalidad allí es adorar a Dios.
vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Y nuestro correo electrónico es mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org. Asegúrate de unirte a nosotros la próxima vez. Mismo lugar, aquí en Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.